¿Por qué hoy es el día del antropólogo, Fer?
Bueno, te cuento que nosotros tenemos acá, como muchas cosas, una mirada distinta, ¿no? Nosotros en La Plata festejamos el 26 ayer, porque fue el primer antropólogo que se recibió en Argentina, el padre Mario Sellone, acá en la Universidad de La Plata, y después se cambió en el Colegio de Antropólogos, cambió la fecha y se puso su fecha de fundación de ellos mismos al día de hoy. Así que en La Plata festejamos ayer y en Capital festejan hoy, pero bueno, doble festejo para los que quieran festejar.
ahí está, porque claro, nosotros decíamos ayer y después a Ale de producción me decía, no, pero Pepe me dijo que, y no entendía por qué, bueno, ahí está entonces.
La Universidad de La Plata sacó ayer los comunicados, el rectorado, la facultad, nosotros y hoy otras instituciones. En algún momento se va a unificar. Está a las 12 de la noche, anoche teníamos para festejar todos.
Claro, los dos días. ¿Y cómo lo festejaste?
Trabajando, Pablo. Ayer estuvimos militando porque estábamos de paro, 3 días de paro con Atena Capital. Sí. Y a la noche tuvimos un encuentro de migrantes en La Plata, con migraciones, había de Paraguay, representantes, Bolivia, Perú, que son las comunidades más grandes acá en La Plata, así que estuvimos ahí con los compañeros a la noche, así que fue un día de militancia y hoy estábamos organizando un viaje mañana a Luján para una restitución que se está trabajando para prontito.
Siguen las restituciones y esto que, bueno, ya naturalizamos en gran parte del territorio nacional y en buena hora, como siempre lo decimos y no nos cansamos de confirmarlo y de ratificarlo, tiene muy mucho que ver con tu persona, con el grupo que de pertenencia que tenés, que, bueno, ha hecho esto, ¿no?, de lograr sacar de los anaqueles, de los museos, a restos de pueblos originarios y entregarlos a donde corresponde. ¿Cuántas restituciones se hicieron ya, Fernando?
Mirá, se han hecho más de 26 restituciones, nosotros participamos de la mayoría de esas, casi todas, y lo importante fue visibilizar el genocidio, ¿no?, de las comunidades originarias. Nosotros somos solamente acompañantes de esta larga lucha. Había hombres y mujeres asesinados y fusilados por el ejército argentino y por los propios científicos de museos, en las colecciones, exhibidos o no exhibidos, y bueno, restituirlos a sus comunidades de origen visibiliza también, más allá de la reparación histórica que eso significa, visibiliza el genocidio indígena, que ahí abarca todas las luchas actuales de los pueblos originarios. Me parece que ese es el punto más importante de nuestra labor, fue la visibilización de las luchas de las comunidades, ¿no?
Está muy bueno, está muy bueno. Y hablando de visibilizar, se ha puesto muy en boga en estas últimas horas un hecho fundamental que tiene que ver con esto de lo que estás hablando, y es justamente correr del lugar a donde está emplazado en pleno centro cívico, en San Carlos de Bariloche, la estatua ecuestre de Roca, ¿no? ¿Qué visión tenés sobre esta situación particular?
Nosotros, bueno, acompañamos a Osvaldo Bayer durante muchos años, los últimos años de su vida, en su lucha para desmonumentar a Roca, obviamente. Venimos siguiendo la línea de Diana Lenton, de la continuación del genocidio, y bueno, entendemos claramente que es ahí, en ese emplazamiento, para nosotros muy caro, porque también está enterrado el Perito Moreno en la isla Centinela, en el Nahuel Huapi, que fue un parque nacional el primero del país, creado por el Perito Moreno como premio de su trabajo con el ejército de espía, de señalarle al ejército argentino dónde estaban las aguadas, los pastizales y las comunidades para el avance del Estado genocida de ese momento roquista. Entonces, nos parece una provocación también, ¿no? El Perito Moreno, donde se llevó los grandes longos que estaban enterrados en ese lago a los museos, en el Museo Perito Moreno que se inauguró, que está ahí enfrente de la estatua, estaba el cráneo de Cipriano Catriel, que había sido asesinado y estuvo en las colecciones de él personales. Entonces, que se retire, lo han visto en los medios muchas veces, que han intentado voltearlo, sí, en reiteradas oportunidades, lo han intervenido, también lo han vandalizado, porque una cosa es la intervención y otra cosa es ya la destrucción. Osvaldo planteaba para el monumento más grande de Roca que está acá en Capital Federal, yo estoy en La Plata igual, el traslado a la estancia de los Rocas, a la larga, esas 2 millones de hectáreas que han recibido ellos como artífice del genocidio, que lo lleven ahí y que lo vean sus parientes. Yo estoy de acuerdo que no hay que destruirlo. Sí, Fontana Rosa tenía un cuento muy bueno, una novela, que hablaba de unas comunidades africanas que tenían el fútbol como como eje central de la historia, tenían estatuas, y en las estatuas de los traidores las ponían para que la gente los recuerde a los traidores y la intervenga, y la reparaban y la volvían a poner para que la vuelvan a intervenir, para que no se olvide la historia, quién habían sido los héroes y los traidores. Me parece que tiene que estar emplazada así en otro lugar, no en el centro cívico, donde todos los turistas y las comunidades que viven ahí se sienten con, sobre todo, ¿no?, con esa ofensa, esa ignominia. Así que sería muy bueno que finalmente esta noticia se concrete, porque ya hay resistencia. Ya
sí,
hemos tenido
sí.
esta noticia en varias oportunidades y no se ha concretado.
Sí, sí, son como globos de ensayo, ¿no?, que se largan a ver si es el momento apropiado, pero bueno, hay que tener en cuenta que en unos pocos meses va a haber cambio de autoridades en San Carlos de Bariloche, como en casi todo el territorio nacional, ya sea en los municipios, en los gobiernos provinciales o a nivel nacional. Y eso también juega, ¿no?, para un lado y para el otro en este estofado.
Sí, nosotros en la función pública hemos visto que fines de mandato y principios de mandato son lugares, momentos donde se realizan obras y acciones de visibilización de tanto de un lado o del otro, ¿no? Siempre es un buen momento para nosotros los principios de mandatos donde vienen con empuje y los fines de mandato donde quieren cerrar algunas cosas. Entonces se hacen acciones, entonces hay una ventana de posibilidad. Lamentablemente el tema de los pueblos originarios, la defensa de los derechos humanos, está siendo tomado como campaña electoral en contra, desde hace un tiempo, ya de 2017 lo vimos así, efectivo para los grupos núcleos duros del fascismo y de la derecha argentina. Los que defienden a Roca también generalmente son defensores de Videla, del último genocidio. Entonces vemos que lo utilizan electoralmente. Hablábamos hace poco con ustedes la preocupante que es para todos que la represión en Jujuy sea un modelo que se quiere instaurar en toda la Argentina, y que pegarle a maestras y a comunidades originarias sea como una catapulta para ser candidatos a vicepresidentes de la nación, ¿no? Entonces, de fuerzas nacionales. Creo que también se enmarca en esto, dar la disputa. Nosotros pensamos que hay que discutirlo, que cuando tenemos un polo tan fuerte del otro lado, hay que tener un polo fuerte de este lado, no se puede ser tibios, hay que ser lo más radicalizado posible. Esa es nuestra postura, siempre estuvimos con esa postura de ponernos en un núcleo duro del otro lado, no negociar, no perdonar, no olvidar, fue siempre nuestro lema. Así que retirarlo a Roca sería un triunfo, y hay que dar esas discusiones en las elecciones, no hay que ocultarlo bajo la mesa, porque si no le dejamos a ellos que instalen ese discurso de que los pueblos originarios son terroristas, que los maestros son vagos, que los trabajadores del Estado no funcionamos, que hay casos, ¿no? Pero no hay que dejar que se instale eso, que los derechos humanos son un curro. Es muy preocupante.
Hay un discurso predominante que, como decías vos, en época de campaña, antes o después, aparece o reaparece en forma permanente, ¿no?, en nuestros medios de comunicación y, por ende, en la opinión pública, que se dice, ¿no?
Sí, tampoco es tan dominante y tan hegemónico, porque en 2019 le ganamos con un discurso distinto a las elecciones. En 2000, bueno, tuvimos varios gobiernos que se ganaron por muchos puntos, como el tercero, el segundo de Cristina, el tercero, con un discurso de los derechos humanos y defensa de la vida, ¿no? Entonces, creo que la batalla está abierta, hay posibilidades de que se retengan los gobiernos populares en Nación, que no haya un cambio, hay una posibilidad difícil, pero hay que dar la batalla hablando de donde estamos nosotros, defendiendo nuestros derechos, de los trabajadores ayer, de los pueblos originarios siempre, de los docentes, que nosotros también somos docentes, y de todos los trabajadores, ¿no? Creo que hay que discutir, y los antropólogos y antropólogas tenemos un rol en la sociedad, porque estudiamos a nuestro pueblo, estudiamos a los otros pueblos también de otras regiones, y podemos analizar nuestra sociedad y decir, estamos bastante más avanzados que otras sociedades, más racistas que las nuestras, como las europeas. Por ahí nos miramos en ese espejo, pero nuestro país es mucho más inclusivo y solidario que esos países europeos que algunos se miran. Acá nosotros ayer con los migrantes, con las comunidades, siempre estamos en lucha y avanzando. Entonces creo que es un momento para afirmarse donde estamos y no dejar que la derecha tome los controles del Estado, porque ya tendría nuevamente el poder que utilizó para asesinar a Rafa Nahuel, a Santiago Maldonado, otra vez a su disposición, las fuerzas nacionales asesinando a nuestro pueblo, y eso sería tremendo, terrible, y no nos podemos permitir.
Bajo ningún concepto. Hay un tema en particular que a mí me atrae mucho y que vos estudiás así tan concienzudamente de hace tantos años, ¿no? Hay momias de niños de distintos pueblos originarios que están siendo expuestas, que están en museos, que están avaladas por gobiernos provinciales, incluso en alguna medida con esto del marca país, también por el país, por el Estado Nacional. Tenemos una contradicción fundamental, ¿no? Primero que nada, que esas momias tienen que estar en manos de los pueblos originarios, esencialmente, porque no vienen a no ponen en un museo a la abuela de tal o cual, ¿no? O al nieto de tal o cual, pero sí cuando se trata de una momia de un pueblo originario. Y esto tiene cada vez más presencia y se explota comercialmente y bueno, esto inflama, ¿no? Inflama mucho de bronca. ¿Cómo lo ves particularmente, Pepe?
Bueno, las contradicciones son sinónimo de vida, decía un sabio. Nosotros tenemos muchísimas contradicciones internas dentro de los estados, nacional y provincial, y como pueblo, ¿no? Tenemos esas contradicciones como fuerza también. Estamos luchando para que se retiren de exhibición. Hay varias provincias que todavía mantienen. Hablaba de las niñas y el niño de Lluyallaco, son, digamos, el museo con el rol geopolítico más fuerte que se mantiene en una línea distinta. Combate, tiene fuerza. Pero está condenado por la historia. Entonces ya hemos recorrido un camino que nosotros llevamos 17 años acompañando a las comunidades. Cuando fueron los 500 años, en el 92 se tomó mucho impulso a nivel no solamente de Argentina, sino de todo nuestro continente, la Vía Yala y en otros lugares también. Se están generando ahora fuerzas para traer de restos humanos de Europa hacia nuestro continente y hacia nuestro país, así que las luchas también de Bolivia, sobre todo, lamentablemente Perú están en un problema muy grave, las comunidades como en Jujuy, pero en Bolivia tenemos ahí un faro que va en el camino que las comunidades se van empoderando y no hay vuelta atrás, creo yo, así que hoy puede tener una marca nacional, puede llevar y lo lleva, es uh-huh. el museo con mayor turismo del país, sí. Pero es un modelo que ya está vencido en el resto del país y se está venciendo en el resto del continente y en otros continentes también, así que están condenados por la historia.
En otros países pasa lo pertinente en cuanto a que los museos estén exhibiendo, ¿no? Como bien decías, entreguen a sus familias o a su descendencia los restos de pueblos originarios, por ejemplo. ¿Esto también pasa en otros lados?
Pasa sobre todo con los pueblos que se descolonizaron de Europa hace muy poco, los pueblos africanos sobre todo, están recibiendo restos humanos de Europa, de Alemania, de Francia, de otros países. También son asesinados y fusilados por el ejército, por ejemplo, francés en Argelia en 1880, con nombre y apellido. Mira. Esos fueron restituidos en plena pandemia. Hay un fuerte movimiento descolonial en África que va por también los tesoros, ¿no?
Sí.
Los tesoros egipcios, etcétera.
Todo lo que se chorearon.
Pero, claro, en nuestro continente, en Estados Unidos y en Canadá, la parte anglosajona, se ha hecho algunas restituciones en algún momento y después se cortaron, pero las comunidades ahí están muy fuertes con el lobby que tienen económico por los casinos que vemos en la película, esas reservas que eran sí. Lugares que podían poner casinos en provincias que no se podían, en los estados que no se podía, entonces se fortalecieron y tienen un lobby, tienen unas leyes indigenistas de avanzada, porque tenían ese lobby dentro de los congresos, esa forma de hacer política que tienen allá, entonces han logrado. En América del Sur y Central estamos trabajando incipientemente. Todavía el equipo argentino de antropología forense está restituyendo los asesinados del genocidio de las últimas dictaduras, ¿no? En sí. Guatemala, en El Salvador. Ahí todavía hay un trabajo más reciente que se está todavía haciendo, que en Argentina ya está casi terminado. Se han encontrado casi todas las tumbas NN de la última dictadura. Y estamos avanzando sobre el genocidio anterior. En nuestro continente es más leve, pero en África es un ejemplo. Bueno, también Oceanía, Australia han hecho muchas restituciones, son los ejemplos.